6, versículo del 1 al 4. Y mantiene su Biblia abierta porque vamos a ver toda esa epístola. Es muy hermosa esa carta escrita por el apóstol Pablo. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 4. Cuando usted lo haya encontrado, dígame un fuerte amén. ¿Estamos juntos? Dice así la palabra de nuestro Dios, todos a una voz. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. El pan que necesitamos hoy, Dios, dánoslo. Perdónanos. Perdona, Dios, nuestros pecados y ayúdanos a perdonar a los que nos han hecho mal. No nos exponga, Señor, a la tentación porque somos débiles. No la vamos a soportar. Te pedimos, Dios, que nos libres del maligno. Te lo rogamos porque tú eres el Rey soberano. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, Dios, y tuya es la honra por todos los siglos. Te suplico, Señor, que el Espíritu Santo me dé la aclaración, la precisión para exponer. Y sobre todo también prepara el corazón de mis hermanos y hermanas para que podamos ser edificados, que tu iglesia sea edificada en esta hermosa ocasión. Dios bendice a nuestro pastor José Olivares, Dios, y a todos los pastores asociados, a todos los líderes, a la iglesia, Dios, local. Que sigan creciendo, Dios, en el conocimiento. Gracias te damos, Dios, por la oportunidad que nos has dado en Massachusetts, en Queens, en el Bronx, en Los Ángeles, California, Dios, y también en Italia, en España, Dios, en México, en todas partes, Dios, donde más colegas, hermanos y amigos, Señor, están predicando tu palabra. Gracias te damos esta noche porque tú eres, Dios, el dueño de toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. ¿Puede tomar su lugar? Familia centrada en Cristo o en el Evangelio. Familia centrada en el Evangelio. Como decía el pastor José Olivares, el Evangelio son buenas noticias. Buenas noticias acerca de que Dios vino a esta tierra por medio de Cristo, se hizo hombre, vivió una vida en perfecta voluntad al Padre. Jesús vino para cumplir la ley, a plenitud la cumplió, porque eso es lo que demanda la justicia de Dios. Y Cristo cumplió todito eso, y no solo eso, sino que también fue a la cruz. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no concibió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos justicia en Cristo Jesús. Dios demanda para que el hombre pueda salvarse una vida perfecta, y a la misma vez demanda la muerte por causa del pecado de Adán. La naturaleza de la expiación demanda eso, una vida perfecta, y a la misma vez una muerte, un sacrificio. Y Cristo no solamente vivió una vida perfecta, sino también fue a la cruz como un sustituto. Murió en nuestro lugar. Por eso se le conoce como lo que es una muerte vicaria. Jesús ocupó el lugar suyo y el mío. Y no se queda ahí. Jesús recibió la ira de Dios, la ira que le pertenece a usted por causa de sus pecados, la ira que me pertenecía a mí. Y Jesús la recibió. Al tercer día fue sepultado, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante, donde habla acerca del Evangelio, esa buena noticia. Al tercer día Jesús resucitó y hoy está vivo. ¿Cuánto lo creen? Está vivo, resucitó. Ese es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es esa buena noticia de la vida perfecta de Jesús, de la muerte expiatoria de Jesús y de la resurrección de Jesús. Eso era lo que predicaba la iglesia en los primeros años. Y ese es el poder de la iglesia, que hablemos siempre acerca de Cristo Jesús. De eso es lo que quiero compartir en esta hermosa ocasión. familia centrada en el Evangelio, en esa buena noticia, es decir, familia centrada en Cristo Jesús, en ese hombre perfecto, en ese hombre maravilloso, en Dios mismo. Y qué bueno que estamos aquí para aprender. En tiempos difíciles, donde la familia está sufriendo, como siempre, hoy más que nunca necesitamos una vez más estas enseñanzas acerca de cómo volver la familia a las Escrituras, a Dios, a Cristo, cómo enfocarnos en Cristo Jesús. Familia centrada en el Evangelio. La epístola que acabamos de tomar la porción, Efesios capítulo 6 versículo 1 al 4, es una epístola escrita por el apóstol Pablo, escrita desde la cárcel cuando estaba en esos momentos difíciles. Y esta carta, cuando hablamos del contexto, ¿sí?, fue enviada por Tiquico, donde algunos dicen que Aquila y Priscila habían sido los fundadores de esa iglesia. Después Pablo llegó y fundamentó más, y por último terminó el pastor Timoteo pastoreando, el primer obispo de esa congregación. Pero es importante conocer el contexto histórico de esa ciudad de Éfeso. ¿Qué es lo que había en ese lugar? Cuando hablamos de Éfeso en este tiempo que vivimos nosotros, estamos hablando de Turquía hoy. Y en ese lugar tenían una diosa que se llamaba Diana, tenían un templo, y a esta diosa se le consideraba hija de Zeus, hermana gemela de Apolo, y la población le tenía temor, porque decían que si no la veneraban, si no la adoraban, enviaba maldiciones a la familia. Y había mucha idolatría en Éfeso. Lo que más abundaba eran los hechiceros y los magos. Era una ciudad terrible, porque a esta diosa se le hacían cultos, orgías, había un sinnúmero de prostitutas en ese lugar. Para que vayamos entendiendo el contexto histórico de dónde estaba esta iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo motiva a los hermanos que están en ese lugar a mantenerse firmes. Y esta carta es hermosa. Algunos eruditos la han llamado la corona del apóstol Pablo, las reinas de las epístolas escritas por el apóstol Pablo. Y en el capítulo 1, el apóstol Pablo comienza hablando de esos imperativos. Comienza motivando a los hermanos, recordándoles que desde antes de la fundación del mundo habían sido escogidos por Dios. Cuando usted va conmigo y lee el capítulo 1 de Efesios, versículo 3 en adelante, Pablo comienza con una bendición diciendo: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Una familia, en primer lugar, una familia centrada en el Evangelio, tiene que estar fundamentada en lo que Dios ha hecho. Nosotros hoy tenemos que tomar esta porción y, en primer lugar, decir y recordar todo el tiempo que una familia centrada en Cristo Jesús es una familia que goza de bendiciones espirituales. No se vaya a confundir. Lo que Pablo está diciendo en este capítulo 1, de estas bendiciones, miren el versículo 4 lo que dice, cuál es la primera bendición de una familia centrada en el Evangelio. Según nos escogió, ahí está la primera bendición espiritual, en él antes de la fundación del mundo. Pablo motiva a los hermanos de Éfeso y les dice: hemos recibido bendiciones celestiales porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. No tengan temor a esa diosa Diana que está por ahí, ni tampoco a los hechiceros y a los magos. Recuerden siempre, hermanos, hoy de New York, Deer Park, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, y ese es un privilegio para cada uno de nosotros. Y esto debemos de recordarlo siempre. recordárselos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y si tenemos familiares que no son cristianos, compartir estas bendiciones celestiales es un privilegio. Entonces podemos decir que en primer lugar encontramos la primera bendición: escogidos o elegidos por quién, por Dios. Y número 2, versículo 5, versículo 4 sigue diciendo: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando hablamos de santos hoy en esta época que vivimos nosotros, hay personas que se incomodan dentro de las iglesias porque a veces dicen: ¿santo es ser perfecto? No, cuando hablamos de santo en el hebreo es kadosh, agios en lo que es el griego, y estamos hablando de apartado. Estas son bendiciones celestiales dadas de Dios a su iglesia. Hay personas que no se sienten motivadas al escuchar esta bendición, el hecho de haber sido escogido por Dios y ahora para ser apartados, para ser santos sin mancha. Me imagino que los hermanos de Éfeso, al escuchar estas primeras palabras en este primer capítulo, en una ciudad idólatra, en una ciudad completamente liberal, amenazado por una diosa que supuestamente tenía el poder para enviar maldiciones a las familias, los hombres no podían tener hijos ni tampoco las mujeres. Esa era la filosofía que se regaba en todo ese pueblo. Ahora Pablo le dice a la iglesia: recordemos siempre que fuimos escogidos por Dios, vamos a poder soportar en medio de la idolatría, vamos a poder vivir, vamos a poder santificarnos porque hemos sido apartados por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo. Bendiciones celestiales, versículo 5. Y aquí viene otra bendición, y es: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra bendición, por el amor de Dios, adopción. Y luego aquí viene hijos de Dios, y el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto, hermanos, es cuando uno conoce la elección incondicional. No es para jactarse, no es para creerse mejores que otras personas, sino es para motivarse a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores todos los días de nuestra existencia en esta tierra. Versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y el versículo 8 dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y luego el 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y en el versículo 11, ya para cerrar esta primera parte, una familia centrada en el evangelio es una familia que goza de bendiciones espirituales, de bendiciones celestiales. Muchas veces en esta época que nosotros vivimos, estamos más preocupados por las cosas materiales y las bendiciones espirituales como que no tienen mucho peso. Como que parece que un automóvil es más importante el que la Biblia diga que hayamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Parece que una casa es más importante que escuchemos que hemos sido adoptados y hijos de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Parece que un matrimonio o el hecho de casarme con el hombre se casa con una mujer, parece que es más importante, si muestra la gran bendición. Pero sobre eso, hermanos, hay una bendición más grande, y es que hemos sido amados y también apartados para la alabanza de la gloria de Dios. Esas son las bendiciones de que goza una familia centrada en el evangelio. Eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Eso es lo que como esposos tenemos que compartir con nuestra esposa en momentos difíciles, recordarle: recuerda que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, y si Él entregó a su Hijo amado y lo clavó en una cruz, como dice Isaías 53:10, que Dios fue el que lo sujetó a todo sufrimiento, Él también nos librará de cualquier aflicción. Esto es importante recordar, recordarnos el Evangelio. En segundo lugar, la familia centrada en el Evangelio goza de la gracia especial y soberana de Dios. ¿Cómo? ¿Gracia especial? Hay una gracia especial, sí, hay una gracia común. ¿Cuál es la gracia común? Bueno, la gracia común es lo que Jesús habló, que el sol sale para todos, para los buenos, para los malos, para los justos y para los injustos, y que llueve, y que el aire que respiramos también, otras personas que no creen en Dios también gozan de ese aire y de los alimentos que producen las plantas, lo que la tierra da. Esa es gracia común. Pero cuando hablamos de la gracia especial, hablamos de la gracia soberana de Dios, nos referimos a ese favor no merecido que Dios le revela a sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice, y cuando usted lee Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante, que Dios vio a los hombres, a los hijos de los hombres, para ver si encontraba a alguien que temiera a Dios. Pero dice que los designios del corazón del hombre eran solamente al mal. Los pensamientos del corazón del hombre eran solamente al mal. Entonces Dios llama a Noé y le dice: sabe, he decidido terminar con el ser humano. Pero en el versículo 8 hay una palabra tan hermosa que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esa es gracia especial, esa es gracia soberana. Y Noé comenzó a construir el arca. Y usted, si ha leído la historia, ya sabe cómo terminó todo: un diluvio. Y Pedro dice más tarde que solo se salvaron 8: Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos y la esposa de él. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10 nos habla de esta gracia especial, de esta gracia soberana. No es una gracia barata, porque el apóstol Pablo fue muy criticado también su mensaje de la salvación por fe en Cristo solamente. Fue distorsionado muchas veces. Habían personas que decían que hagamos males para que vengan bienes. Y en el capítulo 6 a los romanos, el apóstol Pablo, versículo 1, cuando él ya en los primeros capítulos de Romanos, él ha estado hablando acerca de la justificación por fe en Cristo Jesús. Y en el capítulo 3, versículo 24 al 30, ha estado hablando del corazón del Evangelio, del sacrificio de Jesús y también de la gracia de Dios. Y en el capítulo 4 a los romanos nos habla de dos grandes ejemplos, como lo fue Abraham y David, que se salvaron por fe en Cristo, se salvaron por la gracia de Dios, no por obras. Pero luego sigue el capítulo 5 a los romanos y nos habla acerca del resultado de la justicia, de la justificación. Pero cuando llegamos al capítulo 6 a los romanos, él comienza con una expresión. Si usted quiere ir conmigo a Romanos, dice lo siguiente. Estoy hablando acerca de esa parte cuando se malinterpreta la gracia de Dios. Dice: ¿qué pues? Diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo aquí, esa era la técnica de los rabinos: hacerle pregunta a un oponente imaginario. Y a la misma vez, él responde, versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Bueno, cuando hablamos de la gracia soberana, no estamos hablando de una gracia barata, como algunos herejes en algún tiempo dijeron: salvo siempre salvo. Bueno, ya soy salvo por gracia y puedo vivir en libertinaje. No, eso es herejía. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ha dado esa gracia, ese favor no merecido, aunque éramos culpables, y Él nos ha perdonado por medio de Cristo Jesús, por el sacrificio de Jesús, es para que nosotros vivamos hoy en santidad y vivamos para la gloria de Dios. No podemos seguir viviendo como vivíamos en otro tiempo. Observemos, en segundo lugar, la familia centrada en el Evangelio goza de la gracia especial y soberana de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, no solamente
la recibimos para ser salvos, sino que también esa gracia soberana de Dios nos sirve para perseverar en el cristianismo. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10: soy lo que soy por gracia, y he hecho lo que he hecho por gracia. Es decir, soy salvo por gracia y a la misma vez persevero por la gracia de Dios, porque si la gracia de Dios no está conmigo todos los días, no voy a poder sostenerme en este mundo terrible en el que vivimos. Así que es importante gozar de la gracia de Dios todos los días. Tenemos ese favor de nuestro Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. En segundo lugar, estamos hablando de una familia centrada en el Evangelio. Dije que en primer lugar es una familia que goza de las bendiciones espirituales. En segundo lugar, es una familia que goza de la gracia especial, gracia soberana de Dios. Dice así el versículo 1: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto no es cuestión de enfermedad, es cuestión de muerte. Estamos hablando aquí que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos espirituales, cuando estábamos ciegos, cuando éramos sordos, como dice Jeremías, cuando teníamos un corazón de piedra, cuando teníamos nuestro entendimiento entenebrecido, como dice Efesios 4:18, cuando estábamos ajenos a la voluntad de Dios, cuando éramos por naturaleza hijos de ira por nuestra rebeldía. Él nos dio vida a nosotros. ¿Cuánto lo creemos? ¿Y por qué nos dio vida? ¿Por méritos? No, eso es lo que viene a continuación. Nos dio vida por solamente por su gracia. Versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, esto es hermoso, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El versículo hermoso dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A veces hasta ahí llegamos, pero vea lo que dice el versículo 10, que va también en esa parte. El versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, hoy hemos resucitado entre los muertos espirituales para buenas obras, es decir, para representar a Cristo Jesús en esta tierra. Y el Espíritu Santo fue dado, fue enviado para eso, para formar a Cristo en nuestra vida. Esa es la meta de todo cristiano, llegar a ser como Cristo Jesús. ¿Quiere ser usted como Jesús? Sí, tiene que ser un anhelo para todos nosotros llegar a ser como Jesús. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo, formando a Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cuándo se va a terminar eso? Hasta que muramos o hasta que Cristo vuelva por su iglesia. A eso se le conoce el proceso de la santificación, que comienza en el momento que ocurre la justificación. Justificación es absuelto de culpa. El culpable queda libre ante el tribunal de Dios por medio de un sustituto, Cristo, y en ese mismo momento comienza la santificación, donde ese condenado que viene a ser libre comienza a vivir para agradar a Dios. En otro tiempo no podía, pero desde el momento que es inocente, no es libre delante de Dios para vivir en pecado, sino que es libre para adorar a Dios y para exaltar a Dios y para representar a Cristo en esta tierra. En tercer lugar, la familia centrada en Cristo o centrada en el Evangelio goza de la presencia de Cristo. goza de la presencia de Cristo. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer versículo del 14 al 19. Capítulo 3 de Efesios, versículo 14 al 19. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Una familia centrada en el Evangelio. Pablo está haciendo una oración, pidiendo, rogando para que el pueblo de Dios, las familias, ya que la iglesia está compuesta de familias, sea llena del conocimiento de Cristo, de la plenitud de Cristo. Todos nosotros debemos de anhelar eso, que nuestro matrimonio gire al entorno de Jesús, que nuestros hijos conozcan a Jesús, que entiendan que Jesús es la vida, es el camino, es la verdad, y todos necesitamos a Cristo en nuestra vida, porque todos hemos heredado el pecado de Adán y necesitamos un Salvador. Mi hijo necesita un Salvador, sus hijos necesitan un Salvador, todos necesitamos ese Salvador que se llama Cristo Jesús. Los cristianos necesitamos centrarnos en ese Salvador, llenarnos de ese Salvador que se llama Jesús, no simplemente el Salvador de nuestras almas, sino el Señor, el Curio, el que manda, nuestro amo, al que nosotros queremos representar en esta tierra. Porque a veces se cree en un Jesús débil, se cree a veces en un Jesús niño. Cuando llega Navidad, hay muchas personas que dicen: vamos a celebrar el cumpleaños de nuestro niño Jesús. No, Jesús es Dios, siempre fue Dios, desde que estaba en el vientre de María, creció ahí, nunca perdió su divinidad. Dios 100% y hombre 100%. Y nació, creció y presentó esas dos naturalezas. Pero a veces nos quedamos ahí en el Jesucito. No, es Él el Señor, el Rey soberano, el que dio la vida por cada uno de nosotros y está a la diestra del Padre, el que reina por los siglos de los siglos. En cuarto lugar, la familia centrada en el Evangelio persevera en la unidad del Espíritu. Valga la aclaración, en la carta a los Efesios, los primeros tres capítulos, el apóstol Pablo está hablando acerca de los imperativos de lo que Dios ha hecho para la iglesia, de todo lo que Dios ha orquestado. Desde el capítulo 4 en adelante al capítulo 6 comienza a hablar de los indicativos de cómo nosotros debemos de vivir en esta tierra. Si gozamos de todos esos tres capítulos primeros de lo que Dios ha hecho, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos adoptados en Cristo Jesús, y en el capítulo 2 nos está hablando acerca de que también Dios nos ha dado esa gracia especial por medio del sacrificio de Jesús, y en el capítulo 3 nos habla de la plenitud de Jesús en nuestra vida. Ahora llegamos al capítulo 4, donde nos habla acerca de que la persona que cree en Jesús, la persona cristiana, tiene que perseverar en la unidad del Espíritu. Versículo 1 al 6, capítulo 4, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vea cómo cambia la expresión. Yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en él y en todos y en todos. Vea la unidad. ¿Cómo nosotros debemos de perseverar en la unidad? Hoy en día uno de los conflictos que la familia lucha es que hay mucha división. A veces cuando uno le toca aconsejar a personas, pues le menciona cómo está constituida la familia, y Dios lo hizo desde Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen. Y luego en el capítulo 2 de Génesis, versículo 24, habla acerca de que por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero en el siglo que vivimos nosotros, a veces hay personas que se casan, se quieren unir con, digamos, con lo material separado, con bienes separados, en la cultura que vivimos. Y uno trata la manera de poner las cosas bíblicas y dice: Si se van a unir, van a ser una sola carne, ¿por qué no unir las cuentas también? Pero a veces todavía llevamos el viejo hombre y vamos pensando si esto no funciona. Los cristianos en este capítulo 4 no deberíamos de pensar así. Deberíamos de pensar: esto va a funcionar porque esto lo crió Dios, y lo que Dios ha creado hasta el día de hoy sigue vigente. Aunque la familia haya tenido tantos ataques y Satanás haya querido terminar con la familia, en el capítulo 3 de Génesis la familia sigue en pie porque es creación de Dios, y la creación de Dios, Él la sostiene, Jesús la sostiene, como dice Hebreos capítulo 1. Por más crisis que haya en la familia va a prevalecer. Pablo estaba ahí ayudando, exhortando a los hermanos que estaban igual que nosotros en una cultura liberal, en una cultura llena de hechiceros, magos y tanta cosa fea que había, tanto miedo. Exhorta a los hermanos a mantenerse, a perseverar en unidad del espíritu. Número 5, la familia centrada en el evangelio vive como hijos de luz. Viven como hijos de luz. Efesios capítulo 5. Y es aquí donde Pablo hace la analogía entre Cristo y la iglesia. Y creo que la mayoría de nosotros sabemos que cuando celebramos una boda, es la parte que se usa para recordar tanto al novio y a la novia de cómo es el matrimonio. El matrimonio tiene, el mejor ejemplo para el matrimonio se llama Cristo Jesús y su iglesia. Versículos 1 al 4 del capítulo 5, Efesios, dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vea lo que continúa diciendo, hermanos y hermanas. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dije que en número 5, en quinto lugar, la familia centrada en el evangelio vive como hijos de luz. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, que la iglesia de Éfeso tenía que reflejar esa luz en medio de esas tinieblas. Y hoy podemos aplicarlo a nosotros y decir: bueno, ¿por qué se lo dijo a ellos? Porque eran tiempos difíciles, tiempos de temor como los que vivimos nosotros hoy. Tantos divorcios, tanto libertinaje, nos atacan los medios de comunicación, nos ataca la televisión, etcétera. Y estamos rodeados, tenemos esta revolución hoy inmoral. Los jóvenes que están en las escuelas están luchando con tanta oposición. Los baños, pues ahora ya va a ser legal que el hombre que se considere mujer, pues va a poder entrar en los baños de las mujeres. Algo terrible. Hay un desorden. Y los cristianos nos sentimos a veces atemorizados. Decimos: ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo nos mantenemos? Bueno, las escrituras nos enseñan cómo tenemos que mantenernos, y es siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Vamos a ver un poco acerca de lo que es el hombre y la mujer cuando estamos centrados en el evangelio. Versículo 18 del capítulo 5 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Esta es la clave para que un matrimonio, tanto hombre y mujer, pueda gozar de la grandeza de Dios y pueda también luchar. No hay matrimonios perfectos en esta tierra, no hay familias perfectas en esta tierra, hay familias luchadoras, con ayuda de Dios se mantienen con la fe puesta en Cristo Jesús, sobre pueden llevar cualquier adversidad, la pueden enfrentar. Pero este es el secreto: estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Porque hay mucha confusión ahora en día acerca de estar lleno del Espíritu Santo. Hay personas que dicen que es brincar, otros dicen que es hablar en lenguas, otros dicen que es sudar y decir que está, pues, ahí la triple unción, etc. Pero en realidad, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Bueno, el versículo 19 sigue hablando, y aquí vemos ya las evidencias de que una persona que está llena del Espíritu Santo dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, una persona que está llena del Espíritu Santo no solamente habla la palabra de Dios, no solamente la conoce la palabra de Dios, porque a veces también nos confundimos. Es decir, una persona está llena de la palabra de Dios, se sabe la palabra de memoria, va más allá. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, también la palabra lo frena en el momento que va a pecar. Es decir, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo lo ha tomado, está gobernando en su vida, que ha sido dado, todos los tenemos, todos hemos sido llenos del Espíritu Santo, todos tenemos el Espíritu Santo, todos los cristianos, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Así que si usted ha creído en Cristo Jesús, usted lo tiene. Desde el momento que usted cree en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a habitar en usted, a hacer una obra maravillosa, y es a formar a Cristo en su vida. Podemos seguir viendo un ejemplo. Por ejemplo, Esteban, cuando usted lo ve predicando en el capítulo 7 del libro de los Hechos, como aquel hombre está dando un mensaje de juicio y está confrontando a los judíos con valentía y todo, pero cuando usted lee los últimos versículos del capítulo 6, dice que era hombre lleno, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y podemos seguir viendo muchos ejemplos de hombres que tenían el Espíritu Santo, y es que estar lleno del Espíritu Santo es el tener la palabra en nuestro corazón y también aplicarla. Cuando usted va a mentir, usted recuerde, dice, la Biblia dice, no dará falso testimonio contra tu prójimo. Entonces la palabra lo encadena y usted se frena y dice, no debo de hacer eso. Se la aplica. Eso es estar uno sometido al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque lo que continúa, el versículo 21, lo que viene, si el Espíritu Santo no está en nosotros, es difícil. Por ejemplo, una de las cosas difíciles en la familia, en el matrimonio, tanto para el hombre y la mujer, es someterse. Pero lo maravilloso que el apóstol Pablo hace es que va a usar el ejemplo magistral, y es el ejemplo de Cristo. Solamente viendo a Cristo que lo vamos a poder lograr. Si no miramos a Cristo y no lo hacemos para Cristo, no vamos a llegar a ningún lado. La buena noticia es que en primer lugar tenemos a Cristo, tenemos a Dios, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es Dios y Cristo. Tenemos a nuestro Dios, a Cristo lo tenemos en nuestro ser para poder lograr lo demás. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y ahí viene la clave, como al Señor. Hermana, cuando llegamos al cristianismo y venimos saliendo del libertinaje, es difícil el poder comenzar a someterse, principalmente las mujeres, a su esposo, o el hombre también, porque en el matrimonio, hermanos, a veces también nosotros los hombres tenemos que someternos a la esposa, porque a veces la esposa tiene una idea mejor que la de nosotros y tenemos que aceptar. ¿Pero por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque como para el Señor. La hermana lo hace como para el Señor, lo hace como para agradar a Cristo, no lo hace para levantar el ego de su esposo, lo hace para glorificar a Cristo. Nosotros los hombres lo hacemos también para glorificar a Cristo, no lo hacemos para complacer y elevar la vanagloria de la esposa. Versículo 23. Y no voy a seguir, porque quiero terminar en versículo 6, capítulo 6. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Esto es impresionante. Cuando habla de cabeza, no está hablando de ejercer dominio como César, sino que está hablando de responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad como Cristo de guiar a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestra esposa, santificar. Es lo que viene más a continuación. Pero aquí está el ejemplo de Jesús, lo que Cristo hace por la iglesia. Cristo vino y Cristo es la cabeza de la iglesia y Él guía a su iglesia hacia la santidad. Cuando hablamos de cabeza, en Deuteronomio dice, y serás cabeza y no cola. No está hablando de que Israel iban a ser mejores que otras naciones, sino que está hablando de la responsabilidad ante todas las demás naciones. Ustedes son cabeza y tienen que reflejar a Dios, tienen que ser ejemplo, tienen que servir a un solo Dios. Y ahora nosotros, la iglesia, en esta tierra somos también la representación de Cristo. Pero en este tiempo como que se nos ha olvidado a quién realmente representamos nosotros. Bueno, una familia centrada en el Evangelio, siempre el hombre y la mujer está pensando que todo lo hacemos para agradar a Cristo, no para agradar al mundo ni para agradar a nadie, sino solamente para agradar al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Algunos poquitos ahí. Dice, sí, sí, es que no es fácil. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Parece como que es machista esta expresión, pero no tiene nada que ver con eso. Hay personas que lo han malinterpretado. No, aquí está el ejemplo de Cristo. Como el apóstol Pablo está diciendo, a la iglesia no le cuesta sujetarse a Cristo, porque ¿cómo la trata Cristo? Bueno, a continuación viene, ¿cómo qué es lo que Cristo ha hecho por la iglesia? A una mujer no le va a costar someterse a un hombre que representa a Cristo en su casa. A una mujer sí le va a costar someterse y obedecerle a un hombre que la verdad es que en apariencia quiere aparentar que representa a Cristo, pero en la realidad está lejos. Está lejos, porque el cristianismo en realidad, hermanos, aquí en la iglesia en apariencia lo podemos vender, pero donde el cristianismo se vive es en el hogar. El esposo se lo demuestra a su esposa y la esposa a su esposo, los hijos se lo demuestran a sus padres y las madres a sus hijos, donde en realidad es donde vivimos, y en el trabajo y afuera es donde demostramos si de verdad hemos nacido de nuevo. La iglesia, versículo 25, maridos, amá a vuestras mujeres. Y vuelve el ejemplo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo se entregó Cristo? Una vida perfecta, en obediencia a Dios, una vida llena de oposición. Cristo sufrió desde que nació, cuando tenía 2 años ahí, pequeñito, lo quiso aniquilar Herodes, lo tuvieron que llevar a Egipto. Cuando regresa Jesús, tiene que enfrentarse a las críticas de sus amigos que le decían, eres hijo de fornicación, eres hijo ilegítimo. Y Jesús creció, tuvo que también soportar el rechazo de sus mismos hermanos que no creían en él. Y no solo eso, en Marcos capítulo 3 nos dice que María, su madre, pensó que Jesús estaba loco y llegó un momento a buscarlo para detenerlo, porque ya no aguantaba la presión de la gente que decía que Jesús estaba loco por los milagros que hacía. Lo comparaban con un hechicero, con un mago, y Jesús soportó todito eso para la gloria de su Padre. Por eso que llegaron en Marcos y le dijeron, ahí está tu madre y ahí están tus hermanos y tus hermanas que te buscan. Llegaron a buscarle, pero para detenerle, porque decían ellos en el versículo 20 y 21 que estaba fuera de sí. ¿María, la madre de Jesús, hizo eso? Sí, porque María fue una mujer igual que usted, igual que su servidor, una persona descendiente de Adán, pecadora, que también necesitó a Cristo como Salvador. Allá en Hechos también viene a creer en Jesús, al final como sus hermanos, como los otros discípulos también, como Pedro, que negó a Cristo, y como Tomás, un incrédulo. Ahí creció Jesús, sí, pero Jesús tenía una meta, y era vivir una vida en obediencia al Padre. Ahora Cristo nos ha dejado ese ejemplo a la iglesia y a nosotros los esposos. Pablo nos lleva hasta ese nivel. Sí, Pablo quiere que nosotros representemos a Cristo, y que Cristo no es un César, Cristo es un siervo, el siervo sufriente, como Marcos lo presenta, como Isaías lo presenta, el siervo de dolores. Ese es el Cristo. Una familia centrada en el Evangelio es una familia que lucha para glorificar a Dios, y no importa la oposición, no importa el sufrimiento, mantenemos la mirada en Cristo Jesús. Número 6, la familia centrada en el Evangelio hace todo para la gloria de Dios. No hay una competencia. Y aquí es impresionante, ya vimos el matrimonio, el padre y la madre. Ahora vamos a los hijos, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es justo, dice. Y Pablo aquí va al quinto mandamiento, que está en Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego vuelve a los padres: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y luego sigue con los siervos. Un hijo, y todos somos hijos, todos tenemos un padre, una madre, quizás algunos que están acá o los que han de escuchar este audio, quizás ya no está mamá, ya no está papá. Pero tenemos un mandamiento que, aunque nuestra madre no haya sido un ejemplo o nuestro padre no sea un ejemplo, tenemos que honrarlos, y eso es hablar bien de ellos. Aunque tu mamá te haya dado en adopción, aunque tu mamá te haya abandonado, tenemos un mandamiento que tenemos que hablar en bien y ayudarles cuando ya sean ancianos. Ahí no dice si puedes o no, ahí dice honra, un imperativo, es una orden de Dios. Ahora Pablo está diciendo a los hijos: obedezcan a vuestros padres, porque eso es justo. Aunque haya tanto libertinaje hoy en día, con tantas ideas paganas, los jóvenes son atacados por tantas ideas en las escuelas. Tienen que escuchar a papá y a mamá cuando diga: hija, recuerda que nosotros somos cristianos. Y tú, si eres hembra, recuerda que un varón, un hombre de Dios, siempre te va a respetar y va a querer honrar a Dios, y no te va a andar buscando para que te acostes con él. Te va a buscar para que ores y que juntos reciban la bendición de Dios por medio de un ministro, para honrar a Dios. Aunque la hija se incomoda: pero mis amigas, papá, mis amigos, papá, salen con sus amigas y ya están teniendo relaciones sexuales. Tenemos que honrar a padre y madre y obedecerle como al Señor. Hijos e hijas, ningún padre, ninguna madre va a querer el mal para sus hijas e hijos. Siempre una madre va a querer lo mejor para sus hijos y sus hijas. Yo tengo mi hijo, y oro por la esposa de mi hijo, y le pido a Dios sobre todo también que le dé su gracia y que él conozca a Cristo Jesús, y que él pueda ser un hombre temeroso de Dios, porque él es un pecador igual que yo. Pero él cuando goce la gracia de Dios, lo hará obedecer a su padre y a su madre para agradar a Dios. Y ese es el reto que tenemos hoy, ya para ir concluyendo. En conclusión, ahí el Catecismo Mayor de Westminster dice, la primera parte, la primera pregunta: ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y responde: el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Hoy lo podemos aplicar a la familia, porque estamos hablando de la familia. Podríamos decir, ¿cuál es el fin principal y más noble de la familia cristiana? Podemos responder en esta noche. El fin principal y más noble para la familia cristiana es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hermanas y hermanos, centremos nuestra familia en el Evangelio, gozando de Cristo, manteniendo siempre a nuestros hijos, hablándoles de Cristo, de la obra de Cristo, y también siguiendo el ejemplo de Cristo en santidad y en obediencia a nuestro Padre Celestial. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, te damos gracias por la oportunidad que me diste en esta hermosa ocasión de hablar a esta hermosa congregación, Dios, que crece cada día en conocimiento, crece a la semejanza de Jesús. Bendice, Dios, que podamos seguir creciendo en el conocimiento. Gracias, Dios, por la oportunidad que me diste esta noche de estar en casa y hablar de Cristo, que me apasiona tanto, y hablar de estos principios, Dios, que nos servirán a todos, que recordemos siempre estas grandes doctrinas, que es el fundamento para nuestra familia. Nuestra familia, Dios, se mantendrá firme en medio de las dificultades, adversidades, cuando estén fundamentadas en las Escrituras. Gracias. En nombre de Jesús oramos, Señor nuestro. Amén.